Formación, asesoramiento, propuestas, estrategias. Unidad de Emprendimiento de la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Emprende ULL. Lo nuestro es promover la cultura emprendedora.
Los técnicos de la Unidad de Emprendimiento de la Fundación General de la Universidad de La Laguna hoy nos proponen hablar de la gestión de proveedores. Atención, emprendedores y emprendedoras, porque Yannick Saforte ha diseñado hoy un guión que nos ayude a comprender cuál es la importancia de saber escoger a un buen proveedor, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, cómo se analiza o cómo se comparan opciones, qué dice la normativa sobre este asunto. En fin, la gestión de proveedores hoy con Emprende ULL para seguir construyendo cultura emprendedora. Yannick Saforte, buenos días, bienvenida.
Buenos días, Rocío.
Bueno, quizás lo primero sería definir el concepto, ¿no? ¿Quiénes son los proveedores? ¿Cuál es el papel o qué función desempeñan en torno a un negocio?
Perfecto. Los proveedores, en este caso, son todos estos colaboradores que nosotros necesitamos para nuestro negocio, que se van a encargar de suministrarnos o de producto o de servicio, porque no lo tenemos nosotros dentro de nuestro negocio. ¿Qué podría ser? ¿Quién nos tiene que suministrar servicios? Bueno, pues podría ser un asesor, podría ser un community manager, podrían ser servicios de informáticos. No los tenemos nosotros en nómina, no están dentro de nuestro negocio, pero sí son servicios que nosotros contratamos, incluso una imprenta, por ejemplo, un servicio de impresión, ¿vale? Y luego tendremos también proveedores de productos. Cuando estamos hablando de un negocio de restauración, por ejemplo, toda la materia prima que nosotros necesitamos para comercializar, obviamente tendremos que comprarla con el proveedor que se va a encargar de suministrar.
Pues entonces, Yanisa, ¿cómo los seleccionamos? ¿Qué es lo que tenemos que analizar ahí?
Sí, para seleccionar a los proveedores nosotros siempre lo analizamos desde tres aspectos, ¿vale? Desde aspectos técnicos, donde valoramos la calidad del producto, la capacidad técnica que tiene el proveedor y su personal, la calidad acreditada que tiene también esta empresa que nos va a suministrar producto o servicio, la capacidad de adaptación, la flexibilidad que nos ofrece o los plazos de entrega. Luego también tendríamos que valorar los aspectos comerciales. Dentro de los aspectos comerciales tendríamos los precios, las formas y los plazos de pago que nos dan para nosotros hacer frente al pago de estos servicios o productos, el servicio postventa que nos dan, incluso las garantías. Y luego aspectos empresariales que también tendríamos que valorar, pues sería la estabilidad de esta empresa, porque al fin y al cabo tampoco queremos estar cambiando de proveedor cada dos meses. Necesitamos que nuestros proveedores sean estables y que nos garanticen ese producto o servicio en un medio largo plazo. Luego también tendríamos que valorar la proximidad, teniendo en cuenta la insularidad que tenemos nosotros aquí en Canarias, pues la cercanía física también es un aspecto que valoramos bastante. Luego la facilidad de entendimiento, por supuesto, para negociar los pagos y incluso los precios por volumen de pedido y demás, ¿vale? O la importancia que tenemos también para ellos como nuestro cliente. Y, por supuesto, la referencia de terceros.
Antes has nombrado, por ejemplo, el asesoramiento y nos lo ponías como a la hora de preparar la sección como un asunto, un punto importante a destacar. ¿Cómo elegir un buen asesor? E incluso planteabas la posibilidad, si estoy empezando, ¿hay alguien que se pueda estar preguntando si es necesario o se puede prescindir de esta figura?
Claro. Nosotros siempre comentamos que el asesor realmente es el que se va a encargar de todo de analizar tus ingresos, analizar tus gastos y presentar los modelos tributarios en consonancia a la actividad económica que estás realizando. Si desconocemos la llevanza de libros contables, probablemente vamos a incurrir en errores tributarios, vamos a presentar modelos tributarios que no van a estar bien realizados, bien presentados, ¿vale? Entonces la figura del asesor para nosotros siempre es de vital importancia. ¿Qué es lo que necesitamos contratar con los asesores? Bueno, pues servicios fiscales, que sería el alta en el censo de empresarios o profesionales, servicios laborales, si contratamos algún trabajador, pues obviamente habría que darlo de alta a la Seguridad Social o darnos de alta nosotros mismos si somos autónomos. Servicios de contabilidad para llevar luego todo el registro de ingresos y gastos y de compras y ventas, y luego servicios para sociedades. Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué tenemos que valorar? Bueno, pues tendremos que valorar asesorías online y asesorías presenciales. ¿Cuál es el hándicap de las online? Bueno, pues que el servicio no es personalizado, que no tenemos ni idea de quién está llevando nuestra gestión, pero sí es cierto que tiene una tarifa bastante, bastante menor. Luego, si nos decantamos por asesorías presenciales, pues tendríamos el contacto directo con la persona, ¿vale? Y cercanía en el trato y en las gestiones de nuestras cuentas, lo que sí es cierto que es sensiblemente superior el coste. Y luego, ¿qué claves tendríamos que tener en cuenta para elegirlos? Pues obviamente el enfoque, la explicación que nos da realmente el asesor, ¿vale? La cercanía que nosotros podríamos tener con él, que nos aclararía cualquier duda, las circulares, el mantenimiento de información de cualquier cambio en la normativa, que nos mantenga al tanto de todo y de todo lo que pueda afectar al negocio, ¿vale? Uh-huh. La trayectoria de este asesor, a qué tipo de clientes ha tenido, en qué está especializado, está especializado en sociedades, está especializado en autónomos, quién han sido sus clientes, qué posibles problemas habrán tenido, ¿vale? Y por supuesto, toma de contacto a la que puedas aclarar tus dudas siempre con este asesor, ¿vale?
Uh-huh. Pasamos al siguiente punto, Yanixa, que me pareció también muy interesante. ¿Cuáles son los seguros obligatorios para autónomos?
Vale. En el caso de los autónomos que tengan un local de cara al público, es obligatorio que tengan un seguro de responsabilidad civil. Solo los que tengan abierto un local de cara al público, okay, que reciban allí a terceros, ¿vale? ¿Para qué? Para que pueda hacer frente a los daños y perjuicios que puede ocasionar su profesión, ¿vale? Dependiendo de la póliza que tengan gestionada, pues puede cubrir desde daños personales, materiales o patrimoniales, incluso a la empresa, puede cubrir también pérdidas económicas, puede cubrir también procedimientos penales y civiles, alguna denuncia que le haya puesto algún determinado cliente, deshonestidad también de empleo, protección de datos, ¿vale? Y propiedad intelectual. Pero estamos hablando de negocios que tengan un local abierto de cara al público, ¿vale? Ajá. Luego, por otro lado, tenemos el seguro de baja laboral y de accidentes. Es cierto que cuando nos damos de alta en la Seguridad Social, en el RETA, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, sí, casi siempre elegimos la base mínima de cotización. Y esta base mínima de cotización, la verdad que no, en tal caso de una baja laboral, cobramos muy, muy, muy poquito, y si nos quedamos desempleados, si damos de baja la actividad, pues obviamente no tenemos el plus adicional de la prestación por desempleo. Pero, sin embargo, si subimos un poquito el porcentaje de cotización, es decir, no elegimos la base mínima de cotización, sino un poquito superior, sí, pues entonces ya podríamos optar a una prestación por seguro de baja laboral un poquito mayor, y podríamos optar también a una prestación por desempleo, independientemente de que fuéramos autónomos.
Ya. ¿Cómo escogemos una oficina? ¿Qué hay que tener en cuenta?
Para elegir una oficina, nosotros siempre tenemos en cuenta el presupuesto. ¿Cuánto nos queremos gastar? ¿Cuánto nos queremos gastar nosotros en el local? ¿Cuánto de importante es ese local para el negocio? ¿Por qué? Porque obviamente, si nosotros tenemos un producto que es de venta espontánea, necesitamos estar en una zona de tránsito, ¿vale? Cuanto más personas pasen por delante de nuestro local, mayor tasa de conversión podremos llegar a tener. Ahora, si nosotros no necesitamos un local, pero realmente no es una venta espontánea, es decir, somos un community manager, que generalmente no, por mucho que esté a pie de calle, no significa que yo vaya por allí y me vaya a surgir la necesidad de contratarlo, ni mucho, sí, menos algo que buscas previamente. Entonces, tenemos que valorar también esas condiciones. Por supuesto, la accesibilidad. Cuando estamos hablando de cara al público, pues obviamente hay que cumplir con la normativa de accesibilidad, sí, ¿vale? Y las características físicas del inmueble, ¿vale? Dependiendo de lo que nosotros queramos poner y los habitáculos que necesitemos habilitar y cuánto personal necesitamos, pues que atienda también a una logística, entendiendo logística como si yo voy a estar situada en la parte esta del local, pues que todo lo que tenga que hacer esté cerca de mí, no tenga que estar desplazándome para cualquier procedimiento propio del trabajo, ¿vale? Uh-huh, para minimizar, uh-huh, los movimientos.
Muy bien. Hay otra duda frecuente entre emprendedores y emprendedoras que están comenzando, que tiene que ver con la normativa. Oímos hablar de las normas ISO. Sí. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto?
Vale, cuando hablamos, por ejemplo, de las normas ISO, la 9001, en este caso, sí, hablamos de una normativa de gestión de calidad. Esta normativa lo que hace es establecer unos requisitos que cumplen las empresas para mejorar la calidad del servicio, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que todas las empresas que tienen la ISO 9001 sitúan a la empresa en los máximos niveles de calidad y confianza. Se transmite muchísima confianza, sobre todo, volviendo al tema de la elección de los proveedores, ya, que tu proveedor mantenga una normativa de 9001, eso significa que cumple con toda la normativa de calidad europea.
Ya, ¿vale? Un sello de garantía, ¿no?
Sí, Sí. Y para ello, obviamente, tienes que tener unos procedimientos estandarizados y un know-how dentro de la empresa.
Pues vamos concluyendo. ¿Estamos obligados, emprendedores o emprendedoras comenzando, a contratar prevención de riesgos laborales?
Si somos autónomos no tenemos a ningún trabajador contratado, no estamos obligados a contratar un seguro de prevención de riesgos laborales, un plan de prevención de riesgos laborales. Ahora, si hay otras dos situaciones en las que sí es obligado, obviamente, si tenemos trabajadores, ya no hay discusión alguna, ya tendríamos que contratar un plan de prevención, o si trabajamos con empresas con otras empresas colaboradoras para el desarrollo de algún tipo de proyecto. Ahí también tendríamos que contratar un plan de prevención de riesgos laborales. Pero si no tenemos ningún personal al cargo y no colaboramos en la ejecución de algún proyecto con otras empresas, no tendríamos por qué contratarlo.
Bueno, pues de todo esto hemos tomado nota, pero si alguien sigue teniendo más dudas, ya sabe que solo tiene que dirigirse a la Unidad de Emprendimiento de la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Yannick Saforte, técnico, te agradecemos mucho toda la aclaración de dudas en esta mañana de sábado y gracias por acompañarnos una temporada más, Yannick.
Muchísimas gracias, Rocío, siempre es un placer.
Un abrazo.
Formación, asesoramiento, propuestas, estrategias. Unidad de Emprendimiento de la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Emprende ULL. Lo nuestro es promover la cultura emprendedora.
Acompañamos iniciativas para el emprendimiento. Creamos en el valor del esfuerzo y la constancia. Aportamos conocimiento y metodologías. Trabajamos para idear y desarrollar proyectos de futuro. Si tienes un proyecto innovador, un buen producto o servicio que ofrecer, o necesitas formación para emprender, pide cita. Cuenta con nosotros. Búscanos en internet fg.ull.es/emprendeull. Unidad de Emprendimiento. Fundación General de la Universidad de La Laguna.